Radio Universidad de Guadalajara presenta El Ojo de Venus. El cerebro como principal zona erógena. Con Claudia Cereto. Bienvenidos.
El Ojo de Venus, un programa dedicado tanto a Eros como a Tánatos, un espacio para que disfrutemos juntos, para recrearnos a través del poder que tenemos de transformar nuestra realidad de vida, nuestra realidad erótica. A través del cerebro como principal zona erógena, ingresamos juntos a este laberinto repleto de letras, de piel, de brazos, de notas, de trazos, de deseos, de voluptuosidad, de miedos, para bañarnos en el asombro, para intentar vernos y reconocernos como materia y espíritu, energía, libertad creadora. Chloe Venus, artífice y voz que escuchas, Alberto González en el control operativo. Comenzamos.
Do I lose his respect for being so wild? Hardly.
El reconocimiento de uno mismo a través de las expresiones del hombre. Comunícate vía Facebook, El Ojo de Venus Radio, y por Twitter, @ Claudia Cereto.
Los caminos del Eros son infinitos.
Te diré, soy mujer cedro, mujer angustia,
mujer como trigal,
como violeta, como sandía y tormenta.
Busco una isla para gestar en ella, para inventarme mi libertad y mi cuerpo, y todos mis movimientos.
¿Estás escuchando la lluvia?
¿Estás escuchando la lluvia?
Kaira Galván.
Cierra los ojos.
Es que estoy durmiendo corto. Me asfixio y duermo corto. 3 horas y ya. Un balón de oxígeno y ya. 100 metros de río lleno de culebras y, Dios mío, ya. Sade decía que no hay que andar diciendo Dios por la primera costilla que se pierde con mujer. Yo habré perdido 300. 300. Ese es el número. Lo demás, píndaro, es sombra del sueño de la sombra.
Es que estoy durmiendo corto. Gonzalo Rojas.
Esta noche, entre muchos otros, exploraremos el camino de la erótica. Un camino especial que podría provocar algo más que un rubor. La orgía. ¿Qué es una orgía? ¿Acaso un acto rebelde? ¿Transgresión? ¿Un ritual? Desplacémonos en este sendero de la mano de pensadores que entregaron su tiempo y nos dejaron un legado que nos servirá para cuestionarnos.
Come on, honey, 'cause we got no time.
El banquete de las castañas, también llamado el ballet de las castañas, fue un festín que se dio un 30 de octubre de 1501. El entonces cardenal César Borgia, hijo del Papa Alejandro VI, ofreció un gran banquete en el Palacio de los Papas. Más de 50 prostitutas estuvieron presentes para el entretenimiento y diversión de los huéspedes. Después de la cena, candelabros con velas encendidas fueron puestas en el suelo y castañas esparcidas por todo el lugar, que las mismas prostitutas, desnudas y con las manos atadas, tenían que recoger con la boca cuando se arrastraban. El Papa observaba y admiraba sus partes nobles. Según Johann Borchardt, se ofrecieron premios, pares de zapatos, sombreros y otras prendas de vestir para los hombres que tuvieron más éxito con las prostitutas. Criados llevaban calificación de orgasmos para cada hombre.
El ojo de Venus. El cerebro como principal zona erógena.
Continuamos.
El ojo de Venus. El cerebro como principal zona erógena.
Continuamos.
Comunícate vía Facebook, El Ojo de Venus Radio, y por Twitter, @ Claudia Acereto. Muchos de ustedes me pidieron recomendaciones literarias para estas vacaciones que se aproximan. Si el programa de hoy les está gustando, pues les recomiendo el ensayo de Georges Bataille, El erotismo. Recuerden que la lectura, pues es cuestión de encontrar lo que a uno le haga feliz, le haga vibrar y le haga disfrutar. Y para los que se han perdido capítulos de las lecturas de Pandora, ahí están los podcasts y pues hay que... los pueden poner play o los pueden descargar. Hay quienes los descargan porque ya después, cuando llega otro año, como que borran los de ese año. Entonces, pues también recomiendo, si les late, descargarlos y así los pueden escuchar cuando ustedes gusten. Y bueno, pues continuemos con el tema, la orgía.
El ojo de Venus.
La orgía no es la situación extrema a la que llegó el erotismo en el marco del mundo pagano. La orgía es el aspecto sagrado del erotismo. Allí donde la continuidad de los seres, más allá de la soledad, alcanza su expresión más evidente. Pero solo en un sentido. La continuidad, en la orgía, no es algo que se haga evidente. En ella, los seres, en el límite, están perdidos, formando un conjunto confuso. La orgía es decepcionante por necesidad. En principio es una negación acabada de los aspectos individuales. La orgía supone y exige equivalencia de todos los participantes. No solamente la individualidad propia queda sumergida en el tumulto de la orgía, sino que, a la vez, cada participante niega la individualidad de los demás. En apariencia es una entera supresión de los límites, pero no puede ser que no sobreviva nada de la diferencia entre los seres, de la cual por lo demás depende el atractivo sexual. El erotismo, Georges Bataille.
Cierra los ojos.
La muchacha, con los ojos muy abiertos, clavando su mirada en los míos, se arremanga las faldas hasta la cintura, dejando al descubierto los muslos y todo el vientre. Después, cierra un momento las piernas, agarra las diminutas bragas de fina blonda roja y remate de puntillas y se las quita, haciéndolas deslizar lentamente por los muslos. Así, volviendo a abrirse de piernas, con las finas y largas medias negras sujetas por un portaligas de blonda roja, transparente, bordado de flores rojas y con un volante de puntilla roja y negra, todo ello enmarcando la desnudez del bajo vientre y la entrepierna, la muchacha me muestra su pequeño pubis, prominente, y apenas poblado por un rojizo vello rizado, aunque mullido y suave, con reflejos dorados, deseable como no lo he visto nunca. Solo la arcada que forman el portaligas y las medias, con sus insolentes colores, da cierta impudicia a la desnudez del mechón divino que corona su sexo virginal. Por encima de la puntilla del portaligas, se asoma, gracioso, su diminuto ombligo. Y, más arriba, los dos deliciosos senos parecen temblar.
Fragmento de Diario de un burdel. Josep Luis Seguí.
Estamos a tan solo un mes y un día para inaugurar, para que esté abierta al público, la primera entrega de las sesiones de traducción sonora de El Ojo de Venus Radio. Pronto verán la invitación. Yo espero que la semana entrante esté lista. Y como mucha gente va a estar de vacaciones, pues espero que la disfruten mucho, tranquilamente. Es un buen lugar. Saludos, por cierto, a toda la gente de Galería Daniel Díaz, a Jorge, a toda la gente que está apoyando, que nos facilita este bello espacio para que más de 30 piezas sean contempladas por ustedes. Uno de los patrocinadores también de estas sesiones es Chuy Padilla, quien enmarcó una buena parte de la obra. A Chuy Padilla, a su taller, a su hermosa mujer Guadalupe Morones, a su hijo Emiliano, un abrazo a todos ellos, muchísimas gracias. Luban Art, un abrazo también a Berenice, quien ha patrocinado también, y a Héctor Pureco, quien también ha enmarcado otra parte de la obra de las sesiones de traducción sonora, primera entrega.
El ojo de Venus.
Un lustro al aire.
Abandonando ahora el pecho, lleva también la mano izquierda a la vulva y, con los dos dedos, la abre todo cuanto puede, introduciendo en ella la punta del dedo índice derecho, la uña de este dedo, pintada de rojo brillante. Parece una gota de sangre en el centro mismo de la divina, virginal, amorosa rajita de la muchacha. En los bancos de la iglesia se oye el rumor de gente moviéndose. Algunos de los fieles se dirigen hasta el pie del altar mayor, donde les esperan el sacerdote y el ayudante para impartirles la comunión. La muchachita gime intensamente, con la mano derecha en el sexo y acariciándose de nuevo los pechos con la otra mano. Con los ojos muy cerrados, por completo abstraída, locamente, cierra y abre los muslos, rítmicamente, cada vez más aprisa, presionando y moviendo la mano en la vulva, estremeciéndose convulsivamente. Todo mi cuerpo se estremece también. Los fieles acaban de comulgar y regresan a los bancos. El sacerdote vuelve al altar y todos juntos empiezan a rezar en voz alta. La muchachita lanza un último gemido, casi un grito, ronco, muy fuerte, pero ahogado. Termina la misa. La muchacha abre los muslos, baja las piernas al suelo y deja caer los brazos, relajando el cuerpo. Acto seguido, y sin que ella se inmute, por entre sus muslos empieza a salir un chorro de líquido amarillento. La muchacha, esparratada sobre el cojín del confesionario, con los ojos cerrados, como si durmiese, suelta una larga meada que va corriendo por el suelo hasta llegar a mis pies.
Fragmento de Diario de Burdel, Joseph Louis Seguí.
El ojo de Venus.
Down.
El ojo de Venus. El cerebro como principal zona erógena.
Continuamos.
El ojo de Venus. El cerebro como principal zona erógena.
Continuamos.
La Galería Daniel Díaz invita a la inauguración de ACRAR, muestra anual 2019, este viernes 22 de noviembre. Asiste. Galería Daniel Díaz se ubica en calle Bruselas, número 30, en la Colonia Americana. La semana pasada se inauguró la sede de la librería Carlos Fuentes. Esta sede se ubica en el edificio universitario Calle Doctor Camarena, número 616, Colonia Centro, en Lagos de Moreno. La librería cuenta con 10.000 libros, 7.000 títulos y 400 editoriales. Lo estoy leyendo tal cual me lo mandaron, ya no entendí eso. 10.000 libros, 7.000 títulos. Bueno, hay que darse una vuelta. Muy buena noticia para Lagos de Moreno. Y también por aquí tendremos la exposición de obras pictóricas inéditas de la maestra Guadalupe Figueroa. Se presenta en las salas del Museo de la Ciudad, en la calle Independencia 684, Centro Histórico, a partir del viernes 22 y hasta enero de el 2020. Por otro lado, Rutas Plásticas Jalisco inauguró el pasado jueves 7 de noviembre una muestra del taller de grabado del proyecto Semilla Gráfica en el municipio de Tenamaxtlán, Jalisco, en la Casa de Cultura de dicho lugar. Y por si fuera poco, en el MUSA, en el marco de la Feria Internacional del Libro, cuyo invitado, como ustedes saben, su invitado de honor es India. Hay muchas actividades en la ciudad. Entre ellas tenemos Stri Drishti, Mujeres Grabadoras de la India, abierta al público a partir del 30 de noviembre en la planta alta del MUSA.
Ah, ama, ¿para quién la vida? La vida, hecha del jugo que emanas. ¿Para quién la noche? Crepúsculo dulce como el gemido de una mujer. ¿Para qué el asombro? Admirémonos. Entreguémonos al gozo. A la gloria de la lengua que conquista un vientre blando y convulso.
Y bueno, como recordarán, en episodios anteriores de Pandora, este maravilloso título de Liliana B. Bloom, teníamos que ya está enterada Abril de lo que está pasando con su esposo y nos cuenta la autora todo lo que tuvo que hacer en determinado momento esta esposa que está ansiosa por tener una vida sexual normal con su esposo. Lencería, comidas exóticas, afrodisíacos, videos, tutoriales, todo lo intentó. Entonces, en eso nos quedamos y vamos a continuar.
Escucha y recrea.
Quizá ese afán de invadir sus espacios los últimos días era solo una más de esas modas pasajeras, que se desvanecería en el olvido al igual que las otras, piensa Gerardo. Sobre todo si él ponía todo de su parte para hacerla creer que las cosas entre ellos estaban bien. Eso la calmaría por algún tiempo. Terminó el café y le regaló una sonrisa torcida, levantando solo la comisura del labio derecho, a una mujer madura de cabello teñido de rubio, con evidentes operaciones en la cara y los senos. Cruzaba y descruzaba con la coquetería que habría visto en alguna película americana, las piernas comprimidas por medias que brotaban de una minifalda. Le llevaba al menos unos 15 años a Gerardo, pese a todo el trabajo que había invertido en esconder su edad. Esa sonrisa torcida les encantaba. Cada vez que le dedicaba una a cualquier mujer tenía el efecto de hacer que tarde o temprano ésta se acercara con algún pretexto, pedir un encendedor o preguntar la hora. Gerardo se levantó, tiró el vaso en un bote de basura y se alejó antes de que ella reaccionara. Había un poco de tiempo antes de abordar. Gerardo intentó otra vez localizar a Pandora. Obtuvo los mismos resultados. Caminó hasta su sala y esperó sentado. Se sentía inusualmente exhausto. Un mal presentimiento se apoderó de él. Pero antes de ponerse a pensar obsesivamente, echó la cabeza hacia atrás en el asiento, suspiró y cerró los ojos. Intentaría llamarle otra vez al bajar del avión. Si ella estaba enojada, a él no le quedaba más que dejarse llevar en los próximos días por las múltiples actividades del Congreso, tanto las académicas como las recreativas, y por los colegas que solo querían divertirse. No podía hacer otra cosa. Ya lo arreglaría todo al llegar y tal vez, solo tal vez, aquello no fuera tan malo. Pandora, de Liliana B. Bloom.
El ojo de Venus. El cerebro como principal zona erógena.
Continuamos.
El ojo de Venus. El cerebro como principal zona erógena.
Continuamos.
Gracias a toda la gente que se está comunicando a través de las redes sociales, los que comparten las publicaciones, escuchan el programa, a Tito Bambino, Román Sánchez, Olga Mata, Pedro Osorio, espero que estés escuchando el programa. Ya quiero probar mi Blue Spark, a ver qué tal, ¿verdad? Estoy intentando renovar detalles técnicos, tecnológicos. Y bueno, también para Alex Jauregui y mi tocaya Claudia de Vans y toda la gente que se ha estado comunicando a través de estos días. También déjenme entrar rápidamente a Twitter. Reptilium, Jules, Alejandro, Dico, Denis, Café Intenso, toda la gente que se está comunicando a través de las redes. Me gustaría que participaran más por Twitter. Ya en las dinámicas, me gustaría, ¿verdad? A ver si a ustedes les late. Ya a estas horas uno está así como tranquilón. Un saludo también para las chicas del Café Correcto, para todas ellas con tan delicioso café. Y bueno, me preguntan qué es lo que he estado leyendo porque acaban de sintonizar. Claro que sí, con mucho gusto. Continuamos compartiendo Pandora de Liliana B. Blum. Y también estoy hablando de la orgía. Un poco rescatando los pensamientos, los cuestionamientos que se hizo en algún momento Georges Bataille en un ensayo publicado por Ensayo Tusquets que se llama El erotismo. Imagina. Capítulo 10. La transgresión en el matrimonio y en la orgía. El matrimonio considerado como transgresión. El derecho de pernada. Se suele considerar al matrimonio como algo que tiene poco que ver con el erotismo. Hablamos de erotismo siempre que un ser humano se conduce de una manera claramente opuesta a los comportamientos y juicios habituales. El erotismo deja entrever el reverso de una fachada cuya apariencia correcta nunca es desmentida. En ese reverso se revelan sentimientos, partes del cuerpo y maneras de ser que comúnmente nos dan vergüenza. Insistamos en ello. Este aspecto, que parece extraño al matrimonio, nunca dejó de notarse en él. Para empezar, el matrimonio es el marco de la sexualidad lícita. No cometerás adulterio. Quiere decir, no gozarás carnalmente fuera del matrimonio. En las sociedades más puritanas, al menos no se cuestiona el matrimonio. Pero yo hablo de un carácter de transgresión que no está en la base del matrimonio. Esto, en un primer abordaje, es contradictorio. Pero debemos pensar otros casos de transgresión que están de pleno acuerdo con el sentido general de la ley transgredida. En particular, digámoslo así, la transgresión que desde mi punto de vista sería el matrimonio es sin lugar a dudas una paradoja, pero la paradoja es inherente a la ley que prevé la infracción y la considera legal. Así, del mismo modo que está prohibido dar la muerte, un sacrificio ritual, El acto sexual inicial que constituye el matrimonio es una violación sancionada. Si bien los parientes cercanos tenían sobre sus hermanas o sus hijas un derecho exclusivo de posesión, quizá dispusieron de ese derecho en favor de extranjeros que, por venir de fuera, tenían un poder para ejecutar actos irregulares que les calificaba para esa transgresión que era, en el matrimonio, el primer acto sexual. Georges Bataille, el erotismo. Venus. No es más que una hipótesis, pero si queremos determinar el lugar que ocupa el matrimonio en el ámbito del erotismo, no deberíamos desatender este aspecto. En cualquier caso, el carácter duradero que tiene la transgresión vinculada con el matrimonio no es sino una experiencia banal, que las bodas populares, y solo ellas, ponían de relieve. El acto sexual tiene siempre un valor de fechoría, tanto en el matrimonio como fuera de él. Lo tiene sobre todo si se trata de una virgen, y siempre lo tiene un poco la primera vez. En este sentido, he creído posible hablar de un poder de transgresión, del cual acaso disponía el extranjero y que quizá no había tenido quien vivía en la misma morada y estaba sometido a las mismas reglas que la hija o la hermana. De Georges Bataille, El erotismo,
ensayo Tusquets.
Ya casi es medianoche y en el cenit se encuentran nuestros anhelos humedecidos, observando la ciudad callada. El ojo de Venus se cierra solo por un instante para mantener en sí las fantasías, las ansias, los miedos ante el deseo de la carne y el espíritu. Chloe Venus agradece tu compañía y tu valiosa participación. Gracias a Alberto González en el control operativo. Quédate en la única estación incluyente, diversa y sexy del cuadrante, Radio Universidad de Guadalajara.
Aquí termina El ojo de Venus. El cerebro como principal zona erógena. Con Claudia Acereto.
Tenemos cita.
Miércoles, 11 de la noche.
Por Radio Universidad de Guadalajara.